Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 23 de febrero. Muchas gracias por estar en esta transmisión, en esta videocharla astillada. Hay muchos temas interesantes, preocupantes. Estoy en estos momentos con terminando la columna astillero referida al tema de Arturo Saldívar y de lo que ha denunciado de lo sucedido en relación con el caso de la guardería de Hermosillo, en este caso específico, pues la operación de Estado que él dice que sucedió para proteger a familiares de quien entonces se alojaba en la Casa de los Pinos, Margarita Zavala Gómez del Campo, específicamente a una prima de ella, que era socia, era parte de la sociedad, que de una manera subrogada operaba a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquella guardería de una memoria que usted sabe todo lo que implicó y todo lo que sucedió ahí. Pues ha estado la discusión muy centrada en todo esto. Debo decirle que hace rato leí y compartí en la cuenta de Twitter, muy a la carrera, no he podido ponerle una mayor atención, pero la agencia AFP, France Press, puso un mensaje urgente donde Putin, el presidente de Rusia, anuncia una operación militar en Ucrania. Bueno, ya veremos qué es exactamente y qué sucede con todo esto. Horas complicadas a nivel internacional, pero bueno, de ello iremos hablando en el curso de este programa, de esta videocharla astillada, que como siempre les agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del extranjero y del país su amabilidad. Un segundito. Entonces, bueno, debo decirle que ha habido mucha información y hoy estoy muy centrado en lo que está pasando en este tema de la guardería de Saldívar, el ministro. Agradezco, como siempre, a quienes van llegando desde diferentes partes. Juan Berea dice, Julio, te estoy esperando, maestro de maestros. René Rábago Gómez Montt es parte de la mafia de abogánsters que, coludidos con jueces y políticos corruptos, saquearon este país. César Rivera, Julio, aún con declaraciones del ministro Saldívar. Denme un segundito. Nada más para decirle, para... Ya. Aún con declaraciones del ministro Saldívar y AMLO sabiéndolo, ¿dónde diablos está la justicia? En México, viva México, AMLO y su gigantesca impunidad, dice César Rivera. Valentín Díaz dice, hola. Sunske dice, se viene buena la charla. Víctor Moreno, qué evento balacera. No digo todas las palabras porque nos desmonetizan, Víctor, pero ¿a cuál te refieres? Liliana Contreras, saludos Julio, por aquí de regreso en las charlas astilladas, poniéndome al corriente. Patricia Flores nos saluda igualmente. Ángeles Ramos dice, don Julio, siempre lo escucho y dando mi like. Saludos a la bonita familia que tiene de la bella Puebla. Gracias a Ángeles Ramos. Patricia Barrón, Noé, Julio, eres un tipazo, nomás para que lo sepas. Muchas gracias, Patricia, por sus palabras que me alientan. Verónica Espinosa Nájera, esta fila para ser de los primeros es más complicada que la que hacían para la leche. Sara Rodríguez envía saludos. César Rivera, por fin tenemos un presidente honesto. Viva la impunidad, viva la gigantesca impunidad. Y viva AMLO. Tochit Olivos, saludos desde Cancún. Hassel Margarita Castro llegando y poniendo mi like, esperando su gran análisis. Gracias. Bueno, mire, logré entrevistar, es una entrevista grabada que voy a poner a continuación, pero es una entrevista en la cual he hablado con Fernando Gómez Mont, que era el secretario de Gobernación. No me gusta a mí, como siempre digo, hablar o poner adjetivos, consideraciones, si no lo hice cuando fue la propia entrevista. Siempre procuro decir, ahí está la entrevista y se acabó. Pero creo que sí ayuda mucho a entender el perfil y la postura de funcionarios de alguien que fue el secretario de Gobernación con Felipe Calderón y que ha sido señalado por Arturo Saldívar, que es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien habla de unas cosas de veras. La columna Astillero que puede usted leer este jueves en La Jornada, pues yo relato que no creo que haya ningún otro relato tan descarnado, dicho sin excesos. En ciertos momentos a Saldívar parecía que le podría ganar la emoción, pero lo platicó en un tono muy tranquilo, muy mesurado, todo lo que vivió de una operación de Estado para proteger a la familia de la entonces, de la esposa de quien entonces habitaba Los Pinos, desde mi punto de vista de una manera fraudulenta en términos electorales, y la presión que se ejerció para eso y además para proteger, para evitar que prosperara la pretensión jurídica de que altos funcionarios puedan ser responsables, tengan responsabilidad penal por el desorden en que tengan sus oficinas y por el incumplimiento de sus funciones que nos provoque daño a la población en general o en ciertos aspectos específicos. En fin, regreso después de esta entrevista que le voy a poner, que es una entrevista que hice con Gómez Mont, y regresamos para platicar todo lo que aquí está. Gracias por acompañarme y regresamos en unos 15 minutos o un poco más. Estoy con Fernando Gómez Mont, abogado litigante, quien fue secretario de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010. En ese tramo le correspondió atender diversos asuntos relevantes, entre ellos los relacionados con la guardería ABC, de lo cual el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado hoy testimonios que son justamente el motivo de esta plática. Fernando, gracias por aceptar la entrevista y que nos digas cuál fue el papel y la función que como secretario de Gobernación tuviste en esas entrevistas o entrevista con el ministro Saldívar.
Uno, el secretario de Gobernación tiene la representación política del Ejecutivo Federal frente a los otros poderes, legislativo y ejecutivo, frente a algunos órganos autónomos, tiene frente a los gobiernos de los estados, luego entonces tiene un vínculo especial respecto a los poderes constitucionales del país y más ante el Tribunal Constitucional. Como secretario de Gobernación, en innumerables casos acudí a presentar los argumentos y los razonamientos en interés de los puntos de vista de la Administración Pública Federal en cuestiones como jurisdicción militar, en cuestiones como seguridad nacional, en cuestiones relativas al impuesto, donde acompañé al secretario de Hacienda en más de una ocasión para analizar cuestiones relativas a la constitucionalidad de ciertos impuestos. Era labor en la que estaba. El caso ABC fue uno delicadísimo, de una altísima sensibilidad, que acudí, pero entre otros asuntos de mi competencia y de mi incumbencia. En el caso de la investigación que
Fernando, estaba, dices muchos encuentros uno a uno, es decir,
uno a uno con cada uno de los ministros, ya fueran en la sala o entre, y yo yendo a la Corte, dándole su lugar a la Corte como Tribunal Constitucional, como parte en el proceso, a presentar mis argumentos, ¿eh? Nunca fueron reuniones en lo oscurito y nunca fueron ellos a mis oficinas o a las oficinas del Palacio. Las reuniones se hacían en el lugar donde estaba el donde reside el tribunal, y en eso es importante.
Dice el ministro Saldívar que estaban llenos los pasillos y que la corte, que normalmente termina a las 3 de la tarde más o menos sus trabajos, a las 11 de la noche todos los privados estaban iluminados porque había una invasión de funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo, que dijo él, tomaron. Mire,
yo ahí te puedo decir, Julio, que yo no sé si está en la fantasía narrativa del ministro o no. Yo nunca fui a las 11 de la noche a la corte. Siempre litigué en los horarios razonables. Tal vez alguna vez fue después de las 3 o 4 de la tarde, porque pues, se juntaban las audiencias. Pero yo no recuerdo eso de los pasillos nocturnos. Todo estará en la memoria de él. A mí no me consta eso. Y la mayoría de los funcionarios que fuimos a presentar los puntos de vista, los presentábamos a las horas que nos daban la audiencia los ministros, no a las horas que se nos antojaban. Pedíamos cita y se nos daba audiencia con una determinada hora y llegábamos y presentábamos nuestros argumentos, ¿no? Uh-huh. Julio.
¿Cuál era la reticencia del ministro Saldívar y por qué dice él que durante horas discutieron y terminaron a gritos?
A ver, uno, te voy a decir de varios argumentos que yo le presenté. En el fondo, cuando don Arturo me dice que ya tiene un proyecto y que su proyecto va encaminado a establecer una responsabilidad de los mandos centralizados en el país por una tragedia debida a la imprudencia ocupada en una zona del norte del país, pues yo le pregunté, dije, ¿bajo qué lógica? ¿Cómo podía vincular la responsabilidad administrativa, civil y penal, de hechos sucedidos en Sonora a personas que normalmente estaban trabajando en la Ciudad de México, cuando se trataba sobre todo de un lamentabilísimo accidente, pero de un acto imprudencial, grave, gravísimamente imprudencial? Bueno, y me presenta su argumento bajo la lógica de que había tal desorden generalizado en la administración que la responsabilidad que la incapacidad de las personas para prevenir el accidente se debía a una mala organización administrativa. Imagínate si ese criterio, primero, ¿cuándo decides que hay un orden administrativo adecuado o un desorden administrativo generalizado? El criterio es caprichoso, es a la vista de quien decida qué.
Imagínate, pero eso corresponde bajo ese criterio, al Poder Judicial, ¿no?
Por eso, no. Pero una cosa es establecer un concepto y otra cosa es desarrollarlo y darle contenido. Y la resolución no le daba contenido, ¿eh? Dos, alejaba la responsabilidad de quien puede evitar el daño para escalarla morbosamente a la autoridad superior. Es como si un policía llega y agarra a macanazos a una persona en la calle y tiene que responder el presidente de la República por una violación de derechos humanos. No, aquí lo que sucede en el sistema jurídico es el policía responde del abuso del que hace y todos los policías ven que el policía responde del abuso que hace y entonces evitan cometerlo. Así funciona los sistemas normativos en el mundo. Entonces,
Se mencionó que lo que se buscaba era evitar que hubiera la teoría de la responsabilidad penal aplicada a la guerra contra el narcotráfico, que podría escalar hasta buscar responsabilidad penal de Felipe Calderón Hinojosa en todo lo que sucedía en el país.
¿Eso qué tiene que ver con lo que estaba pasando en el ABC, Arturo? O sea, perdón, no Arturo, Julio. ¿Qué tiene que ver con lo que estaba pasando? Ese es otro dato y eso tiene que ver con un tema de derechos humanos y de derecho humanitario que se ha discutido en Suiza y eso. O sea, la responsabilidad penal es intrascendente, por el amor de Dios. La responsabilidad penal le toca a quien debe responder de tal manera que puede ir a la cárcel. Y frente a la víctima. No es una responsabilidad abstracta, es una responsabilidad dramática. Pero bueno, partamos.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Yo te pido que no confundamos el tema y te pueda acabar ser las presiones y luego nos vamos a donde tú quieres.
Sí, adelante, Fernando.
Entonces, entonces, dicho lo anterior, yo le presenté mis objeciones, le dije, Arturo, estás muy impetuoso, estás llegando a la corte, entiende cómo operan estos órganos, cómo operan en México y en el mundo. Llegar con una resolución carente de fundamento, poco meditada y estrepitosa, podrá generarte alguna popularidad entre algunos grupos, pero no es la mejor manera de consagrarte como un ministro serio. Y si quieres ser el mejor ministro que pueda ser en la corte, pasa por un proceso de maduración. No es en automático, no son procesos que se dan sin cierto aprendizaje. Y bueno,
abogado, disculpa, te pregunto, ¿esos son razonamientos jurídicos o políticos?
Jurídicos. Recuerda que yo lo había apoyado él y lo había apoyado por ser un jurista serio. Y son jurídicos en cuanto a la metodología de la decisión y jurídicos en cuanto a llegar y todo lo que te he dicho sobre la responsabilidad, vincular la responsabilidad a quien le toque evitar el daño, establecer cuáles son los parámetros para que una persona sea determinada responsable de un hecho. O sea, todo eso es estrictamente jurídico. Una parte esencial del derecho es establecer este vínculo entre un hecho y su consecuencia legal, entre un sujeto y su responsabilidad frente a otros.
Pero le estabas diciendo de popularidad y de ser un ministro serio. O sea, esas son consideraciones políticas.
Y consideraciones personales de cómo se... Maduro, te está diciendo qué argumentos le presente. Le presente sí. Ese que tiene razón, es más en el dato de lo personal, y otros jurídicos como los que señalo, que en mi opinión daban lugar a que no tuviera un sustento constitucional y jurídico serio la resolución que se planteaba. Y yo le voy a adivinar, vas a ver cómo esto no va a pasar en la Corte, porque está muy desestructurado y busca más un impacto de opinión que una construcción seria en el orden jurídico. Dicho y hecho, perdió 8-3, ¿eh? Todos hablamos con todos los ministros, tocamos a su puerta, presentamos nuestros argumentos, ahí están nuestras tarjetas con las síntesis informativas, como lo hacemos todos los litigantes, como lo hizo Arturo como litigante, mil de veces. Nosotros éramos parte en ese proceso. Tenemos un interés directo en ser escuchados. Es más, te voy a dar un argumento político jurídico que él dice. En su lógica, y mira, esto nunca lo había comentado, pero te lo comento de una vez a ti. En su lógica de que debía escalarse la responsabilidad hasta los miembros del gabinete, y entonces tenía que hacerse responsable el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo le dije, si eres consecuente con esa noción en tu proyecto, entonces te pido que repongas el procedimiento y que me cites a mí, porque yo soy el responsable de protección civil. Si esa es tu lógica, hazlo. No, Fernando, ¿cómo crees? Pues a mí no me estés haciendo ningún favor que yo no te haya pedido. Solo sé consecuente con lo que estás escribiendo. Y si esa es tu lógica, no solo te vayas contra el director general del Seguro Social, déjate venir conmigo. A mí me toca como protección civil. Y si crees en lo que dices, pues llámame, que te estoy esperando para contestarte.
Fernando, de lo que me platicas, veo y entiendo que tu argumentación no fue solamente en estricta técnica jurídica, sino también con consideraciones personales y políticas. ¿Por qué? ¿Te sentías corresponsable de que hubiera llegado Saldívar cargo?
No.
¿O le estabas cobrando el favor?
Porque, a ver, había una relación personal que permitía ese tono, pero el 80% de los argumentos eran jurídicos, ¿eh?
Pero ese que te estoy diciendo de gobernación.
Este es tu principio de imputación lógica. Si te estás yendo contra uno por las mismas razones te tienes que ir contra el otro. Uh-huh. Y si haces esa excepción, tu procedimiento, tu abstracción es irregular, es poco atinada. Le dije, pues en ese caso, vete para acá. No, hombre, ¿cómo crees? Pues ¿por qué? ¿Cómo crees? Pues,
¿se consecuente? Y contra el propio ocupante del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, por haberte nombrado a ti, entonces.
Bueno, imagínate, bueno, yo no creo, mi querido Arturo, que el nombramiento de tu servidor como secretario de Gobernación fuera un desorden generalizado, pero tú tienes derecho a tu opinión.
No, es que en la misma lógica que tú dices de que te hubiera imputado también a ti, pues también hubiera podido imputar a Felipe Calderón Hinojosa.
No, porque Felipe Calderón es presidente de la República. En el gabinete hay distintas áreas de responsabilidad institucional, porque eres responsable de distintas políticas públicas. Y entonces, en ese sentido, si se iban contra el director general del Seguro Social, se tendrían que ir frente a quien era responsable de tomar las medidas de prevención de accidentes y catástrofes, que es Protección Civil. Pero bueno, era una manera de argumentarlo, cosa que era de los argumentos que se escribían. Todos lo presentamos y la gran mayoría de ministros acabó aceptando que en los términos expresados por la tesis, el concepto de desorden administrativo generalizado era un concepto de difícil manejo y que aparte daba lugar a una desresponsabilización de los funcionarios que tenían que procurar que estas cosas no sucedieran. Y así lo resolvió la Corte. Lo resolvió la Corte como muchos asuntos que resolvió. Cuando Arturo Saldívar aspiraba a la Corte, mil veces dijo que para él sería un honor integrarse en una corte de hombres independientes, serios, valientes, estudiosos. Y ahora que no estaban de acuerdo con él, los tilda de dóciles y de domesticados. Me parece una injuria a los que fueron sus compañeros y a los que son sus compañeros ahora. Me parece lamentable que como presidente de la corte se refiere así a los otros ministros en un dato de arrogancia irresponsable. Irresponsable, solo por polemizar en un refrito, en un momento en el que quisiera hacer una analogía entre lo que está sucediendo en esta administración y en la administración anterior respecto a las a familiares. Me parece un despropósito.
Es un servicio a la narrativa y a la discusión nacional relacionada con López Obrador y la 4T.
Pues no sé, parece serlo, tampoco. Es una interpretación y asumo que tiene las limitaciones de una interpretación y de una opinión. Una opinión es una versión que asume la posibilidad de ser derrotada. O sea, tan solo es una versión y una opinión. Pero la coincidencia del contexto con esto y ese tipo de vinculación, cuando menos lo hacen morboso, ¿no? Pero ya vete tú a saber si en la conferencia de prensa alguien le dio ese twist. Lo que sí, en la versión estenográfica que yo tuve a la vista, esa afirmación no la hace, pero luego me dicen que la hizo en un momento posterior. Si es el caso, me parece un pobre servicio. Y por lo demás, pues señalarte que en ese caso, como en otros, acudí de buena fe. Yo como abogado nunca le he faltado el respeto al juez, aun cuando no esté de acuerdo. He tenido discusiones algidísimas, pero aunque no esté de acuerdo, no le faltaron respeto al juez, porque va contra todo lo que yo pienso. Y porque al fin y al cabo, si no estás de acuerdo con un juez, recurre a su sentencia, hombre. Y no ganas nada desahogándote y denigrando a un juez, aun cuando consideres que te está cometiendo un agravio. Para todo hay tiempo y paciencia.
Saldívar dice que durante horas discutieron. ¿Cuántas horas fue?
No, pues, a ver, esto pasó hace ya 13 años. Mira, no me acuerdo que fueran horas, porque había que ver, había que estar hablando con él y con otros ministros. No me acuerdo que fueran horas, pero es irrelevante. Ciertamente era una discusión compleja, una discusión llena de temas, en el orden de lo constitucional, en el orden de lo procedimental, y inclusive te digo que yo llegué a pensar, pues repongan el procedimiento y pidan informe, y yo con mucho gusto les informo.
Dice que terminaron a gritos. Dice que terminaron a gritos.
Mira, te digo una cosa, la verdad, lo digo y tal vez en una forma un poco jocosa, pero yo no tengo memoria de Arturo Saldívar gritando. Lo conozco hace 45 años, gritando no. Tiene una voz peculiar, me hubiera acordado. Yo sí hablo fuerte, pero no grito, así hablo. Y he sido llamado a veces a conducirme con un poco más de a pedir que bajara el tono, porque la gente se puede sentir agredida por mi tono, pero no grito ni le trato de sobreponer así. Pero yo no recuerdo que Arturo gritara, la verdad. Me hubiera acordado, ¿no? Con ese timbre de voz.
¿Viste el video de la conferencia en la cual dio toda esta narrativa?
No, solo leí la versión estenográfica.
¿Qué opinas de todo lo que dice? Porque es grave. Habla de que se avasalló al gobierno, a la corte, que el gobierno prácticamente tomó corte,
es muy
amenazas
lamentable.
Veladas.
Este hecho de una arrogancia, es muy lamentable la manera como denuestra a los ministros de entonces, como denuestra la labor de los ministros ahora. Como llega y dice que solo su proyecto derrotado en el pleno de la corte es un antecedente digno de la función investigativa del artículo 97 constitucional, y se le olvida lo que pasó en Aguas Blancas. O sea, acusa una ignorancia brutal, que en un asunto súper polémico, pero en el cual nadie puede decir que la Corte no actuara con valor y con independencia frente a los poderes políticos. Hasta, si mal no recuerdo, hasta Figueroa, hijo, cayó del gobierno estatal en ese entonces en Guerrero. Tú sí te acuerdas, ¿no?
Claro. ¿No? Hay justicia. O sea, ¿hubo justicia en el caso de la guardería ABC a estas alturas?
A ver, la injusticia que trataba de aplicar Arturo Saldívar, o sea, con una injusticia, lo que implicaba su resolución, y un desatino, no se curaba la otra injusticia y gravísima injusticia de la muerte y de las afectaciones a esos niños. O sea, una injusticia no alivia otra injusticia.
¿Y persiste la injusticia?
No he seguido con toda la peculiaridad del caso para hacer una valoración en ese sentido. Entiendo que hubo un esfuerzo constante por tratar de mitigar los daños, por tratar de llevarlos a los mejores hospitales, por tratar de hacer un ejercicio en ese sentido, en donde participó, yo sí me acuerdo, de haber apoyado y haber hablado de estos temas con el gobernador Burs, con el gabinete de salud, Y con la propia primera dama, que estaba auspiciando estos efectos, porque eran casos en los que su participación era.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Siempre bien recibida por genuina, por hecha de buena fe. Entonces, pues sí, hombre.
A la señora Margarita Zavala.
Sí, sí, sí.
¿Era bien recibida por quién? ¿Por los familiares de los...?
Por muchos niños, de los familiares y por los funcionarios y por la opinión pública. Ella tenía muy buena fama en la opinión pública por ser una mujer sencilla que lo que procuraba o buscaba era acercar las posibilidades del poder para remediar los problemas que ella conocía. Entonces, o sea, en ese sentido fue una primera dama muy servicial. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Pues, pero ya si fue justicia o no, ¿qué te puedo decir? Es una pregunta un poco capciosa. Es difícil saber a esta altura si todo lo que se hizo bien, si todo lo que se hizo mal. Seguramente, como todo proceso histórico, está lleno de luces y sombras.
Pero en términos generales y como abogado a estas alturas, tú dices, mi conciencia jurídica está tranquila, se hizo justicia en ese caso en el que yo participé.
A ver, no, porque no seguí el caso. No estaba ni en mi responsabilidad seguir todo el caso. Solo seguí una parte, la que me tocaba. Otras partes le tocaban a las fiscalías, otras partes le tocaban a los juzgados. Te acepto que no del seguimiento. Y hay asuntos que están acabándose de resolver ahorita, entiendo, que tienen que ver con objeciones de víctimas, algunas de las sentencias recibidas por funcionarios estatales, y creo que fueron calificadas por tribunales colegiados o por la propia Corte. O sea, todavía siguen emitiéndose resoluciones respecto a ese asunto. Entonces, ni siquiera está del todo cerrado, ¿eh?
¿Tu conciencia tranquila respecto a este
completamente
caso?
Completamente. Jamás actué yo frente a la Corte con falta de respeto y jamás hablé en desprecio de la tragedia que ahí sucedió.
Si hoy vieras a Arturo Saldívar en este momento, ¿qué le dirías?
Ay, caray, ya, supéralo.
¿Así?
¿Así? Pues que crezca. O sea, esta es la cuarta vez que tengo que salir a la plaza a contestarle. Y honradamente me parece que cada vez con resultados muy pobres para él y que me parece lamentable que como presidente de la Corte esté haciendo valoraciones políticas como decir que el gobierno Calderón era autoritario cuando es el que lo propuso como ministro de la Corte, cuando es el que hizo las reformas más importantes en derechos humanos, en materia de acciones colectivas, en materia de amparo, en materia... Tan es así que hubo una nueva época de Poder Judicial. Y aparte, ¿por qué no lo dijo entonces? Uh-huh. Y ahora sí viene trasnochado y atraspasado, ¿no? A venir con estas cosas. Pues es tristísimo, que en mi opinión es un papelón, hombre. Pues por eso yo ya le digo que por respeto de papel que tiene y por el afecto que yo le tuve como persona, ya que se salga de ahí.
Bien, pues Fernando, gracias por esta oportunidad de pasar revista a algunos detalles de todo este proceso y bueno, si hay algo que quieras tú agregar, con mucho gusto, apreciándote.
Con mucho gusto, cuando quieras, de este y otros temas estoy a tus órdenes.
Gracias, Fernando Gómez Mont. Hasta luego. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación durante un poco más de año y medio, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Él llegó en lugar de Juan Camilo Muriño, quien falleció en un accidente de aviación, y luego él, Gómez Mont, le dejó el cargo a Francisco Blake, bajacaliforniano, que llegó a Bucareli como secretario de Gobernación y que luego falleció en un accidente de helicóptero. Leo, me estuve leyendo mucho los comentarios que ponen por aquí. Me parece que lo que, insisto, a mí no me gusta hablar o criticar o desmenuzar o señalar lo que en determinado momento no dije o no planteé de cara a cara ante el entrevistado. Bueno, cara a cara virtual, por la cuestión tecnológica. Pero creo que una entrevista como esta ayuda a entender el perfil de quien tenía un cargo tan importante, cuál podría haber sido su relación con un ministro, Arturo Saldívar, que acababa de llegar, que tenía poco tiempo de haber llegado al cargo de ministro y que él mismo lo dice en el video. Todo esto proviene de un momento en el cual Arturo Saldívar, al presentar un libro de él que se llama 10 años autobiografía jurisprudencial, en el que narra su historia, pero no incluye este tema. Y sin embargo lo presentó en una escuela federal de formación judicial, es decir, en casa, y ahí habló abundantemente de este tema. Y él plantea que sus compañeros ministros lo quisieron chamaquear al aventarle el tema candente de la guardería ABC, que ellos, los demás ministros, ya tenían pues casi un año tratándolo, analizando y todo, y de repente se lo echaron al recién llegado. Me querían chamaquear, dice el propio ministro, ahora presidente de la Corte. Y bueno, pues aquí está el perfil de Fernando Gómez Montt. A veces el oficio de entrevistador no siempre es entendido, porque a veces quisieran que uno confronte al entrevistado y que lleve una cuestión ríspida. Hay quienes me dicen, ¿por qué no le preguntaste? ¿Por qué no confrontaste? ¿Por qué no hiciste? Porque las entrevistas tienen que ser cuidadas para que no se rompan. Si uno lleva la entrevista a un momento en el cual se rompa, se acaba todo y termina o rápidamente o termina en otro tema y de otra circunstancia. Aquí me parece que es importante percibir y entender el tono, la actitud y el discurso, el alegato que presentó el entonces secretario de Gobernación con el ministro Arturo Saldívar. Cada quien saque sus conclusiones, cada quien, ahí está pues ese trabajo de poner a los ojos de ustedes lo que ha sido esta entrevista. Bueno, hay muchos comentarios, como siempre, voy poniendo algunos. Fuera Adán o un burócrata de la 4T, ahí sí te pones muy puntilloso, dice Alejandro Galicia. Pues depende cómo se pongan las cosas. La entrevista es como se van dando las circunstancias. 10, 15 minutos perdidos al escuchar a un mitómano y querer preguntarle cualquier cosa que contestara a modo, dice Pedro Huerta Anaya. Saldívar dijo esto fuera de tiempo, no tiene razón de ser hacerlo ahorita. Seven Guest. Roberto Amatón dice, todos somos ABC. El alegato de un abogado marrullero de la época del García Luna, dice Ana María Oz. Berta Paniagua, pero Julio, por favor, este sujeto no te dejó ni cuestionarlo, se ve que es bien perro, dice Berta Paniagua. Todos los Gómez Mont tienen una cola para que las pisen, dice Estela K. Buenas noches, Julio Astillero y comunidad astillera, dice Frida Beatriz. Bueno, excelente entrevista, Julio. Todos vimos la tartamudez de Gómez Montt, dice Rodolfo Romero. Ese hombre se nota que miente a leguas y no siente nada por lo que pasó, dice Juan Manuel de la Torre. Bueno, pues así vamos, tartamudo como García Luna, son iguales, dice Sonia Rivera. Bueno, pues me parece que es un tema que pinta de cuerpo entero lo que fue la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las maniobras que realizaron para proteger a la prima de Felipe Calderón, que era socia de la empresa que de manera subrogada operaba la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y me parece que también pinta de cuerpo entero lo que fue la operación, así lo dijo el ministro Saldívar, una operación de Estado que quiso avasallar al Poder Judicial, que lo avasalló. Platica Saldívar que hubo ministros que estaban de acuerdo con el proyecto que iba a presentar ante el Pleno de la Corte, el ministro Saldívar, que estaban de acuerdo y le habían dicho que iban a votar a favor de ese proyecto. Platicaron luego con los enviados de Calderón y cambió también el sentido del voto de esos ministros. Solo votaron junto con el ministro Saldívar, solo votaron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. Fueron los dos de los tres votos que hubo en este sentido. Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Es un tema que va a seguir dando, porque yo nunca había leído una descripción no estruendosa, no es que fuera ni vehemente, ni apasionada, ni con gritos, ni nada. Fue narrando con una, digamos, con un tono reposado el propio ministro Saldívar. En momentos parecía que le iba a ganar la emoción, sobre todo cuando narró pues la serie de ijeces, no veo de qué otra manera decirlo, pero de ijeces que les hicieron a los familiares, a los de los niños o fallecidos o de los que estaban heridos, todo lo que les hicieron para ahorrar dinero, para no pagarles, maltratándolos sin sensibilidad alguna, así lo platica el propio Saldívar. Y bueno, él tomó la decisión de aventarse pues ese tiro en el cual él dice: perdí la votación, pero ganamos el debate. Perdí, a veces es da más orgullo estar en una minoría que pierde la votación que en una mayoría que la ha ganado. Todo esto, recordémoslo, ya ha generado una discusión intensa hoy mismo en la Cámara de Diputados. Y claro que las baterías van enfiladas respecto a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, que son los responsables históricos de ese y otros hechos. Cuando invitas a Olmos, ese reportaje merece muchas preguntas. No le sacas, ¿verdad? Dice Abel León Videos. Abel León, aquí en este espacio, la mera neta, eso de no le sacas, ¿verdad? Y te da miedo. ¿A qué le puedo ya sacar yo? Abel León, hemos invitado al señor Raúl Olmos y no nos ha contestado. Pero no es porque le saque o no le saque. Lo hemos invitado a Raúl Olmos, pero no nos ha respondido, simple y sencillamente no nos ha respondido. Pero eso de no le sacas. Esa es una muestra de la gente que conformó el gabinete de Calderón, dice ZSB. Al final dejó de tartamudear, no creíbles los argumentos que da, dice Ignacio Chiu. Quiero ver a quién más le da una entrevista, dice María del Carmen Jaime Sarabia. ¿A quién más y de qué manera? Porque no se crea que... Bueno... Julio, dime la verdad, ¿qué esperabas que aceptara lo que dijo el ministro? Dice Berta Paniagua. No, Berta Paniagua, no veo yo nunca a ningún acusado de hechos tan complejos como estos, tan pesados, que me vaya a decir que sí, pues digo que... Pero claro que es importante preguntar y hacer que fluya la personalidad del entrevistado y que fluyan sus argumentos también. Eso es importante para poder contrastarlos pues con la realidad. El ministro dice la verdad, dice Dorotea Arango. Mi Vicente Molina, mi solidaridad con el ministro Saldívar y la familia de las niñas y niños del ABC. Saludos, Julio. Claro que existen restricciones, Julio, continúan teniendo poder, dice Gabriela Luna Castillo. Julio, mi comentario fue a favor tuyo, dice María del Carmen Jaime Sarabia. María del Carmen Jaime Sarabia, si lo leí mal y contesté de manera equivocada, discúlpeme de verdad. Aquí voy tan a la carrera que a lo mejor no alcanzo a leer las cosas. Si algo dije impropio, le pido que me disculpe. María del Carmen Jaimes Sarabia. Mañana estará con Aristegui, Dóriga, Loret y todos los medios tradicionales, dice Angélica Neria. Abel León Videos, eres mi gallo, nomás te quería picar la cresta. Pues no, Abel, si no, no necesito mucho que me la piquen. La cresta no necesito. No necesito que me piquen la cresta. Pero bueno, Abel León, sigamos adelante. Julio, ¿por qué no te comunicaste con los papás de los niños para ver si es cierto que los apoyó el gobierno? Dice Juan Carlos Laguna Rojas. Juan Carlos, porque estamos trabajando desde la mañana, estamos ya pues muy metidos en todo esto y ya para mañana tenemos programada la entrevista correspondiente con familiares de los niños de la guardería ABC. Estamos en eso. Te albureaste, dice Alejandrina Hutter. Pues sí, me di cuenta ya a medio camino. Yo no soy nada, ni me gustan los albures ni nada, pero en este sí era tan obvio que yo solito me detuve y dije no, Tampoco, ¿eh? Los usuarios, ma, dice Liliana Delgadillo. La actitud altanera de Gómez Montt dice mucho de su prepotencia, dice Víctor Landeros. Alejandro Peláez Goicochea, lo importante de la propuesta de sentencia estaba en el concepto de desorden que hacía escalar las responsabilidades a los altos niveles. Totalmente de acuerdo, Alejandro Peláez, e invito a quienes nos escuchan a que no pierdan de vista este tema que menciona Alejandro Peláez y que yo retomo con otras palabras en la columna Astillero de este jueves en La Jornada. La importancia del proyecto que presentaba el ministro Saldívar es que invocaba la teoría de la responsabilidad penal, que implica que tienen responsabilidad penal aquellos funcionarios cuyo desorden administrativo, cuyo incumplimiento de obligaciones y responsabilidades llevan a que se generen daños a la población en general o en hechos concretos como el de la guardería ABC con los 49 niños. Es decir, que no se quede solamente en el policía de crucero, en el administrativo, en los chivos expiatorios a los niveles menores, que se analice si lo que sucedió con esa subrogación de las guarderías de parte del Seguro Social fue mal vigilada, mal administrada y por culpa de ese desorden y ese incumplimiento debería haber habido castigo contra el director general que era Juan Molinar Orcasitas, protegido a todo por el propio Felipe Calderón. Y en ese esquema, claro, la protección a los familiares de Margarita Zavala, pero no era solo eso, era también evitar, como se ha evitado, que se pueda escalar esa responsabilidad. Es lo que le dije a Gómez Montt, pues porque él dice que me hubiera citado a mí, yo era el titular de Protección Civil, pues sí, también me pudieron haber citado a Felipe Calderón y responsabilizarlo, no solo de este hecho concreto del Seguro Social. ¿Qué tal que se le escalan las responsabilidades por lo que inició como guerra contra el narcotráfico y que fue el inicio de una descomposición nacional cuyos hechos y cuyo todo se sigue viviendo hasta esta ocasión? Gracias, Alejandro Peláez Goicochea, por esta observación. Molinar Orcasitas fue el coordinador de Calderón en la campaña. Cierto, muy protegido el director del IMSS de Calderón, Mónica Tavares. Daniel Espejel Robles, eres un gran periodista. Gracias, Daniel. Hola a todos, Julio. Ahorita se están dando con todo en Ucrania. Octavio Martínez Soriano. Sí, sí, ni me diga, Octavio. Sé que estamos aquí metidos en el tema local, en el tema nacional. Y sé que el gran problema está en lo que está sucediendo en Ucrania, porque le comento muy rápidamente, a ver si no nos desmonetizan también, pero Vladimir Putin anunció hace minutos, hace ya, el inicio de una operación militar especial en esta zona, el Donbass, que es una región separatista. Según dijo Putin, el objetivo, ya sabe usted que siempre todos tienen objetivos nobles, y dice, el objetivo de la operación es proteger a las personas. Rusia luchará por la desmilitarización de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos. Entonces, pues está movido y está con todo a nivel mundial. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue convocado de urgencia para reunirse. Y bueno, ya hay tropas rusas que están desembarcando específicamente en Odessa, según lo que ha dado a conocer el Ministerio de Ucrania, el Ministerio del Interior. Dice que tropas rusas desembarcaron en Odessa, que es la ciudad portuaria más importante en el Mar Negro y es la segunda mayor urbe del país. La invasión ha empezado, dijo este ministerio. Dijo que hubo explosiones en Kiev, la capital, en Kharkov y en Kramatorsk. Bueno, pues ¿qué va a venir de esto? ¿Cómo se van a disparar los precios del petróleo? ¿Cómo puede afectar esto el suministro de combustible para la propia Europa? Elevar los precios del petróleo en el mundo, pero también de la gasolina y del gas para el consumo doméstico e industrial. Puede haber también problemas en la cuestión de la distribución de granos, porque tanto producción como distribución de Rusia y aquellas zonas del este europeo hacia el resto del continente y hacia otras partes es también un problema que se tiene ahí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es. Eso sí me da miedo, dice Roberto Jiménez López. La verdad, sí es un momento complicado. Vamos a ver cuál es la respuesta de Estados Unidos, cuáles de sus aliados en Europa, qué tanto esto, aunque parezca que estemos hablando de otras cosas, pero qué tanto esto afecta o alcanza al mismo tema de espéreme tantito, qué tanto afecta también a la situación de, pues mire, de Irán, de Arabia Saudita y de Israel. ¿Qué va, qué viene en ese, en esos movimientos de ajedrez? ¿Hasta dónde va a impactar Europa, Estados Unidos? ¿Van a apoyar realmente a Ucrania? ¿Van a irse por la vía diplomática, por el bloqueo económico, por las sanciones en tecnología, en economía? ¿O va a haber algo más ahí? Pues mire, la verdad es que no le digo más porque no tengo más elementos de juicio en este momento. Juguetes coleccionables, pero si ya desde hace tiempo estaban en guerra, solo estaban buscando un nuevo pretexto. Bueno, no es exactamente así. Si no, no estuviera ardiendo en este momento los portales informativos de todo el mundo informando de lo que está en este momento y es altamente preocupante por las implicaciones de confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Aún no salimos de una pandemia mundial que nos dejó mucho y está dejando mucho para reflexionar y meditar sobre el rumbo que tomaremos como humanidad y no aprendemos, dice Raimundo González González. Y además en México, Raimundo, no salimos de esa pandemia que ha bloqueado, que ha obstruido la posibilidad del desarrollo completo de los proyectos de cambio enarbolados por un presidente que llegó por la vía, por la enorme vía del voto popular, pero que la pandemia no ha podido, como no ha permitido en otros lados, desarrollar a plenitud los programas económicos o de cambio, más que refugiarse en estar saliendo adelante. Y ahora, este tema de lo sucedido en Ucrania con Rusia y con Estados Unidos, ¿qué implicaciones va a tener? No lo sé, no lo sé y no me atrevo a hablar nada más por hablar. Sigue la impunidad del ABC en este sexenio. Calderón sigue gozando de fuero en la 4T, dice Diego Hernández. Berta Paniagua, buenas noches, Julio. Después de escuchar a este tipejo me voy a dormir. Algo molesta o más bien muy molesta, dice Berta Paniagua. Berta, pues lamento que sea el recuerdo o la estampa con la que vaya usted a dormir, pero pues tenemos... Es necesario saber y conocer lo que dicen, lo que opinan, la postura de personajes como él, que fue secretario de Gobernación y que fue el involucrado hoy por el propio ministro Saldívar. Desafuero a la señora Zavala, dice Alex Gutiérrez. Híjole, híjole. Saludos desde Martínez, California. Envía Abel León videos. Ah, saludos, Abel, hasta Martínez, California. Ya todo en paz, ya no, ya ni picarle la cresta al gallo, ni estar con nada de todo ello. Señor Julio, ¿cree que China participe? Dice Daniel Arenas García. Pues pareciera que no, pero mire, no, ¿para qué le digo yo cosas que solo soy todavía más ignorante en esos temas que en los que en general lo soy? ¿Existe la posibilidad que entrevistes al doctor Jalife para exponer el tema de la guardería ABC? Tal vez tenga datos interesantes, Carlos Pareja, gracias. ¿Y el teclador tepoetílico de Twitter andará en el agua o escondido? Dice Pedro Huerta Anaya. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están en esta videocharla nocturna del miércoles 23 de febrero, hablando sobre temas nacionales, pero la verdad con el telón de fondo preocupante de lo que está pasando ya en Ucrania, en estos momentos, todo lo que ahí viene. Así es que, pues bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos, estamos concertando ya la entrevista con familiares de niños fallecidos o heridos de la guardería ABC. Tendremos además otros temas interesantes y tendremos la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera. Acompáñenos mañana de 1 a 3. Estamos haciendo un gran esfuerzo por seguir adelante por mantenernos a pesar de desmonetizaciones, de que no notifican. Así es que sí me permito invitar a que nos apoyen con su presencia, con su asistencia a nuestro trabajo, con los likes cuando puedan, con apoyo económico en la manera que puedan. Y para nosotros su presencia y su participación es fundamental. Buenas noches, Julio, dice Juan Campos. Claro, Juan. Luzma, porfa, entrevista al doctor Jalife. Hasta mañana, Hassel, Margarita, Alex Gutiérrez. A todos, muchas gracias. Tomo en cuenta todas sus recomendaciones e invitaciones. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos por aquí o antes, si es que hay algo que nos obligue a estar de nuevo en contacto. Por hoy, buenas noches. Muchas gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.